Mi nombre es Ricardo, y hace unos meses mi novia, Mariana, y yo nos mudamos a un departamento que encontramos por pura casualidad. Ya habíamos visto decenas de lugares, y todos se salían de nuestro presupuesto o estaban en condiciones deplorables. La renta en la Ciudad de México no estaba nada fácil, y aunque mi plan original era quedarnos en casa de mis papás unos meses más para ahorrar, ambos coincidimos en que era momento de buscar algo propio. Un día, mientras caminábamos por la colonia San Rafael, nos encontramos con un edificio antiguo, de esos que tienen un portón de hierro y una fachada que debió haber sido majestuosa en sus mejores años. El letrero de "Se renta" estaba medio escondido entre unas plantas que trepaban por la pared. A pesar de su aspecto, algo me llamó la atención. Mariana, siempre dispuesta a explorar lo inesperado, sugirió que tocáramos el timbre. Nos abrió un hombre mayor, delgado y encorvado, con unas gafas gruesas y un bigote canoso que le daba un aire de abuelo bonachón. Se llamaba Don Vicente. Nos mostró el lugar, y aunque era evidente que el edificio necesitaba mucho mantenimiento, el departamento en sí era amplio, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la tarde. La renta era sorprendentemente baja, lo cual me encendió una alarma, pero Don Vicente explicó que se debía a la antigüedad del edificio y a que muchos jóvenes preferían lugares más modernos. Mariana se enamoró del espacio y tras un par de días de pensarlo, firmamos el contrato. La primera semana fue un caos, llena de cajas, muebles que no cabían bien por las puertas estrechas y varias noches durmiendo en el suelo. Una vez que nos acomodamos, las cosas parecían mejorar. Mariana estaba feliz, y eso me hacía sentir tranquilo, aunque no podía sacudirme una sensación extraña que llevaba en el pecho desde que nos mudamos. Tal vez era el estrés de la mudanza o lo agotador que era el trabajo. La primera vez que noté algo raro fue una madrugada. Estaba acostado, mirando al techo sin poder dormir. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché un ligero clic, como si alguien hubiera abierto la puerta de la entrada. Me levanté, pensando que tal vez no la había cerrado bien, pero al revisarla estaba bien asegurada, con las 2 vueltas de la cerradura y la cadena puesta. Sentí un escalofrío, pero no quise hacerle caso. Regresé a la cama y traté de dormir, pensando que probablemente el sonido había venido de algún otro departamento. A los pocos días, Mariana me comentó que había sentido que la puerta del baño se movía sola, pero lo atribuyó a una corriente de aire. Yo asentí, aunque por dentro empezaba a preocuparme. Esa misma noche, al salir del baño, vi que la puerta de nuestra recámara estaba entreabierta. La había cerrado antes de entrar, seguro, pero no le dije nada a Mariana para no asustarla. Conforme pasaban las semanas, los incidentes se hicieron más frecuentes. Cosas simples, como encontrar las llaves del coche en la cocina cuando las había dejado en la entrada, o ver que una de las sillas del comedor estaba desacomodada. Mariana se reía y decía que seguramente yo estaba despistado, pero yo sabía que no. Había algo en el ambiente, como una tensión constante, que me hacía sentir observado. Era como si los pasillos oscuros del edificio escondieran algo, y a veces, cuando caminaba hacia la puerta de entrada, sentía la necesidad de voltear para asegurarme de que no había nadie detrás de mí. Una noche, al salir del trabajo, llegué a casa y vi que Mariana estaba sentada en el sofá, mirando la televisión con el volumen muy bajo. Noté que estaba pálida. ¿Todo bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Ella dudó un segundo antes de responder. Escuché pasos en el pasillo. Pensé que habías llegado temprano, pero cuando fui a ver, no había nadie. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de tranquilizarla y le dije que seguramente era el eco de alguien bajando las escaleras del edificio. Mariana no parecía convencida, pero dejó el tema. Pasaron un par de semanas más sin incidentes mayores, hasta una madrugada en la que el sonido de un golpe seco me despertó de golpe. Me senté en la cama, tratando de orientarme, y escuché otro golpe, como si alguien estuviera golpeando la puerta del baño desde adentro. Me levanté y fui hasta la puerta. Estaba cerrada. Pegué el oído a la madera, pero no se escuchaba nada más. Cuando abrí, las luces del baño parpadearon un par de veces antes de quedarse encendidas. No había nada ni nadie. Volví a la cama, pero me costó mucho dormir. La noche siguiente, Mariana me despertó a mitad de la noche. Estaba temblando, sentada en la cama con la mirada fija en la puerta del cuarto. La puerta de la entrada se abrió sola, susurró. Tomé mi linterna y salí al pasillo. La puerta seguía cerrada, con la cadena puesta, igual que todas las noches. Regresé al cuarto sin decir nada. Era evidente que ella había escuchado lo mismo que yo había escuchado la primera vez. La tensión se hizo insoportable. Ambos dormíamos mal, y aunque tratábamos de mantener la calma, las cosas seguían ocurriendo. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro. Era tan débil que pensé que lo estaba imaginando, pero al prestar atención, distinguí palabras entrecortadas, como si alguien estuviera intentando hablar del otro lado de la pared. No podía entender qué decían, pero sentí un pánico creciente, como si las palabras estuvieran dirigidas a mí. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente, decidí investigar la historia del edificio. Fui al archivo municipal y, tras un rato de buscar entre documentos empolvados, encontré algo que hizo que el estómago se me revolviera. Un antiguo inquilino había muerto en el departamento que ahora ocupábamos. Según el informe, se trataba de un hombre que había quedado atrapado en su propia casa debido a un fallo en la cerradura. Los vecinos lo escucharon gritar, pero no pudieron hacer nada para abrir la puerta, y cuando finalmente lograron entrar, ya era demasiado tarde. No sabía cómo decírselo a Mariana, así que guardé silencio. Pero las cosas siguieron empeorando. Las puertas comenzaron a abrirse solas todas las noches, y los susurros se volvieron cada vez más claros. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre. No era una voz que conociera, pero lo susurró desde algún rincón oscuro de la recámara. Me levanté de golpe y prendí la luz, pero no había nadie. Mariana despertó asustada y yo intenté calmarla, pero mi voz temblaba tanto que fue imposible ocultar mi miedo. Finalmente, decidimos que necesitábamos irnos. Ya no podíamos vivir en ese lugar. Pasamos la última noche empacando y a la madrugada, ambos escuchamos la puerta de la entrada abrirse y cerrarse lentamente. Los dos estábamos despiertos y lo escuchamos claramente. Me levanté para revisar y la vi moverse, despacio, hasta cerrarse por completo. Dejamos el departamento al día siguiente, y aunque don Vicente intentó convencernos de quedarnos ofreciéndonos una rebaja en la renta, le dijimos que no podíamos seguir. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Ahora vivimos en otro lado, en un edificio más moderno y sin historia, pero por las noches, cuando la casa está en silencio, aún puedo escuchar aquellos susurros lejanos y el eco de unas puertas abriéndose solas en mi mente. No he vuelto a hablar del tema con Mariana, y trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, de la tensión o del cansancio, pero en lo más profundo, sé que en ese viejo departamento algo estaba atrapado, reviviendo una y otra vez su última noche, buscando desesperadamente una salida. Mi nombre es Valeria, y estoy en mi segundo año de universidad. La primera vez que noté al hombre fue una noche cualquiera, cuando regresaba agotada después de una larga jornada de clases y trabajo en la biblioteca. Era la una de la madrugada y el campus estaba prácticamente desierto. Vivo en una residencia universitaria bastante antigua. Los edificios tienen más de 40 años y las paredes de mi habitación están llenas de manchas de humedad. Es un lugar viejo, pero práctico y sobre todo barato. Mi cuarto está en el quinto piso, justo frente a otro edificio similar donde también viven estudiantes. Siempre me ha parecido curioso que las ventanas del otro edificio estén alineadas perfectamente con las nuestras, lo que da una sensación de simetría inquietante. Esa noche, mientras cerraba las cortinas antes de irme a dormir, miré distraídamente hacia las ventanas del edificio de enfrente. Había una luz encendida en una de las habitaciones y pude ver claramente a un hombre parado junto a la ventana. Estaba inmóvil, como si simplemente estuviera mirando hacia mi dirección. No le di mucha importancia. Al fin y al cabo, ¿cuántos estudiantes no se quedan despiertos hasta tarde? A la noche siguiente, sin embargo, cuando volví a mi cuarto alrededor de la misma hora, el hombre seguía allí, parado junto a la ventana. No pude ver bien su rostro por la distancia y la penumbra, pero algo en su postura me hizo sentir incómoda, como si me estuviera observando fijamente. Cerré las cortinas rápidamente y traté de dormir. En los días siguientes, empecé a desarrollar una rutina. Llegaba tarde, abría las cortinas y encontraba al hombre en la misma ventana, inmóvil, casi como si estuviera esperando a que yo apareciera. Me decía a mí misma que era una coincidencia, que tal vez él también tenía insomnio o simplemente pasaba largas horas en su escritorio, frente a la ventana. Sin embargo, una noche en particular, el ambiente se sentía diferente. Había tenido un día largo y difícil, lleno de exámenes y estrés, y cuando volví a mi cuarto esa noche, la sensación de incomodidad se había intensificado. Al abrir las cortinas, allí estaba él, parado como siempre, pero esta vez me dio la impresión de que estaba más cerca de la ventana, como si se hubiera inclinado hacia adelante. Me quedé mirándolo un momento, esperando que hiciera algún movimiento, pero no lo hizo. Estaba congelado, con la mirada fija en mi ventana. Cerré las cortinas de golpe y me eché en la cama, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. Al día siguiente, decidí hablar con Marta, la administradora de las residencias. Marta es una mujer de unos 50 años, de carácter firme y pocas palabras. Le conté lo que estaba pasando y me miró con el ceño fruncido antes de darme una respuesta que me dejó helada. La habitación a la que te refieres está desocupada desde hace un par de meses. Nadie ha solicitado cambiarse allí y no tengo reportes de que alguien esté entrando, me dijo, ajustándose las gafas mientras ojeaba su registro. ¿Estás segura? Pregunté, sintiendo que se me secaba la garganta. Completamente segura. Yo manejo los registros y me ocupo personalmente de las llaves. Esa habitación está cerrada y nadie tiene acceso. Salí de la oficina de Marta con un nudo en el estómago. Esa noche decidí no abrir las cortinas, pero no podía dejar de pensar en la ventana y en el hombre. La idea de que hubiera estado observándome desde una habitación vacía me perturbaba profundamente. Intenté concentrarme en mis estudios, pero mi mente volvía constantemente a esa ventana. Una noche, mientras intentaba convencerme de que todo era un malentendido, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Natalia, mi amiga y compañera de cuarto, antes de que se cambiara de residencia el semestre pasado. El mensaje era corto, pero suficiente para inquietarme aún más. ¿Estás bien? Me dijeron que alguien estuvo preguntando por ti en mi antigua residencia. No supe qué responderle. No tenía idea de quién podría haber estado preguntando por mí, y la coincidencia con lo que estaba sucediendo en mi ventana era demasiado extraña para ignorarla. Pasé la noche inquieta, revisando las sombras de mi habitación y saltando ante cualquier ruido. A la mañana siguiente, encontré algo que me hizo perder la calma por completo. Había dejado mi escritorio organizado la noche anterior, pero al despertarme, noté que algunas de mis cosas estaban fuera de lugar. Mis apuntes estaban esparcidos y mi libreta de notas, que siempre guardo en un cajón, estaba abierta sobre el escritorio. Alguien había entrado en mi cuarto mientras dormía. Cerré los ojos, tratando de calmarme, y revisé la puerta y las ventanas. Ambas estaban cerradas con seguro, tal como las había dejado. Decidí volver a la oficina de Marta para hablarle de lo ocurrido, pero ella me aseguró que nadie más tenía acceso a mi cuarto. No estaba muy convencida, y mi paranoia crecía cada vez más. Esa noche, por primera vez en semanas, decidí enfrentar mis miedos y abrir las cortinas. El hombre seguía allí, pero esta vez noté algo diferente. Llevaba puesta la misma ropa de siempre, una camisa clara y un pantalón oscuro. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba de pie, mirándome. Me esforcé por ver algún detalle de su rostro, pero la luz tenue no me dejaba distinguir nada claro. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me atreví a levantar la mano y hacerle una señal, esperando ver alguna reacción. Para mi sorpresa, él levantó la mano lentamente, imitando mi gesto. Lo que pasó después me heló la sangre. La luz de su habitación se apagó de golpe y mi cuarto quedó sumido en la oscuridad. Cerré las cortinas rápidamente, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Pasé el resto de la noche sentada en mi cama, abrazándome las rodillas y mirando la puerta, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar. Al día siguiente, me quedé hasta tarde en la biblioteca, evitando regresar a mi cuarto. Sabía que no podía seguir así, pero no tenía idea de qué hacer. Finalmente, cuando no tuve más excusas, regresé a la residencia. Entré a mi cuarto y revisé rápidamente que todo estuviera en su lugar. No había nada fuera de lo común, pero mi ansiedad no desaparecía. Fue entonces cuando decidí tomar una decisión impulsiva. Iría al otro edificio y trataría de entrar en esa habitación desocupada. Esperé hasta que el edificio estuvo más o menos vacío y salí de mi cuarto sin hacer ruido. La residencia de enfrente estaba cerrada con llave, pero logré entrar por una puerta lateral que había visto usar a los de mantenimiento. Subí por las escaleras con el corazón latiéndome en los oídos, y cuando llegué al quinto piso, me dirigí a la habitación vacía. La puerta estaba cerrada, tal como Marta había dicho, pero al probar la manija, la puerta se abrió sin hacer ningún ruido. El interior de la habitación estaba oscuro, pero con la luz que entraba por la ventana, pude ver que el lugar estaba vacío, sin muebles, sin nada. El aire olía a humedad y polvo, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Me acerqué a la ventana, y al mirar hacia mi propio cuarto, entendí por qué el hombre siempre había estado allí, parado en la ventana. Había una vista perfecta hacia mi habitación, y me di cuenta de que desde esa posición alguien podía observar cada movimiento que hacía en mi cuarto. El pánico me invadió y me giré para salir corriendo, pero justo cuando iba a dar un paso, escuché un ruido detrás de mí. Alguien estaba allí, en la oscuridad de la habitación. Sentí un frío intenso en la nuca, como si una presencia invisible se hubiera acercado a mí. No esperé a comprobarlo. Salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a mi residencia, cerré la puerta de mi cuarto con doble llave y me dejé caer en el suelo, temblando. Al día siguiente, le conté todo a Marta. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, se quedó pensativa un momento. «Tal vez debería llamar a seguridad», dijo finalmente, con un tono de preocupación genuina en su voz. Después de ese día, me mudé a otra residencia, lejos de esos edificios enfrentados. Nunca le conté a mis padres lo que pasó. Les dije que solo quería un cambio de ambiente. Intento convencerme de que todo fue producto del estrés, de la presión de la universidad o de la soledad, pero en el fondo sé que no fue así. Hasta el día de hoy, cuando paso por esa parte del campus, evito mirar hacia las ventanas del edificio de enfrente. Me aterra la idea de que, si mirara, vería a un hombre inmóvil, esperando a que lo reconozca. Y peor aún, me aterra pensar que él sabría que soy yo quien lo está observando. Siempre he sido un amante de la naturaleza. La ciudad me asfixiaba y buscaba cualquier excusa para escaparme, aunque fuera por unos días, a algún lugar remoto. Esta vez, la idea de explorar un bosque denso y apartado me había cautivado desde que vi un artículo en internet. Fue fácil convencer a mis amigos. Arturo, quien era más escéptico pero no soportaba perderse una aventura. Pablo, el amante de la fotografía. Y Sofía, quien a pesar de su miedo a los insectos, siempre terminaba acompañándonos. Decidimos ir a un bosque al sur de Hidalgo, cerca de la Sierra de las Navajas. Era un lugar del que se hablaba poco, y las reseñas que encontramos eran escasas. Unos pocos comentarios sobre rutas confusas y advertencias vagas sobre no adentrarse demasiado. Nos reunimos en mi departamento una noche para planearlo todo. Sofía estaba emocionada, Arturo se reía de los relatos sobre senderistas perdidos, y Pablo solo quería conseguir algunas buenas fotos de paisajes desconocidos. Salimos un viernes por la tarde. El viaje por carretera fue tranquilo, aunque a medida que nos acercábamos al bosque, las señales de vida iban desapareciendo. Ya en los últimos kilómetros, la carretera se volvió una franja de asfalto rota y plagada de baches. Nos estacionamos al borde del camino, al pie de una colina donde comenzaba el sendero hacia el interior del bosque. Desde el principio, el lugar tenía un ambiente peculiar. No había ruido de pájaros ni viento entre las ramas, solo un silencio denso que se sentía como un peso sobre los hombros. Sin embargo, no quise decir nada para no alarmar a los demás. Sofía caminaba al frente, tratando de mantener el ánimo alto contando chistes malos, y Arturo iba detrás de ella, riéndose a ratos. Pablo se quedaba rezagado, sacando fotos de cualquier detalle interesante. «¡Hey! ¡No se adelanten tanto!», gritó Pablo, ajustando su cámara. «No nos vamos a perder, tranquilo», respondió Sofía sin voltear. El primer día transcurrió sin problemas. Caminamos durante horas siguiendo un sendero medio borrado que se adentraba cada vez más en el bosque. Armamos nuestro campamento al lado de un pequeño arroyo y decidimos encender una fogata para cenar. Estábamos cansados pero satisfechos. Después de comer, nos sentamos alrededor del fuego y, como siempre ocurre en estos viajes, las conversaciones empezaron a tornarse más oscuras a medida que avanzaba la noche. Arturo comenzó a contar historias de terror, inventadas en su mayoría, sobre animales salvajes que acechaban a los excursionistas. Pero algo en la atmósfera hacía que esas historias se sintieran demasiado reales. Era como si el bosque se hubiera tragado la luz de las estrellas y la fogata fuera lo único que mantenía a raya la oscuridad. Nos reímos nerviosamente, pero había una tensión en el aire que era difícil de ignorar. Esa primera noche, mientras tratábamos de dormir, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que el bosque estaba en completo silencio. Los árboles no se movían y el arroyo apenas murmuraba. Lo que escuché fue un crujido, como si alguien o algo estuviera pisando ramas cerca de nuestra tienda. Me levanté un poco, tratando de no hacer ruido para no despertar a los demás. Miré hacia el borde de la tienda, donde las sombras danzaban con el parpadeo de las brasas. Entonces, escuché un susurro. No era un idioma que pudiera entender, solo un murmullo bajo, como si varias personas hablaran entre ellas en la distancia. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor, pero los sonidos se desvanecieron poco a poco. Pensé en salir de la tienda para echar un vistazo, pero el miedo me mantuvo clavado en el lugar. Pasé el resto de la noche despierto, con los ojos cerrados y el corazón latiéndome en los oídos. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cuello y la sensación de no haber descansado nada. Los demás estaban de mejor humor y empezamos a empacar para continuar el recorrido. Fue entonces cuando Pablo, que se había adelantado un poco para tomar fotos, nos llamó desde un claro cercano. «Chicos, vengan a ver esto», gritó. Nos acercamos y vimos que señalaba un grupo de árboles marcados. Tenían incisiones profundas, hechas con algún tipo de cuchillo o herramienta afilada. Las marcas parecían formar una especie de símbolos rústicos o letras incompletas. Sofía tocó una de las marcas y notó que eran recientes. La savia aún brotaba lentamente de la madera. «Tal vez alguien más ha estado por aquí», dijo Arturo, encogiéndose de hombros. Pero no había señales de fogatas, basura o huellas, y la idea de que alguien hubiera pasado por allí en medio de la noche nos puso nerviosos. Seguimos caminando en silencio, y por primera vez en el viaje, nadie bromeó ni contó historias. A medida que avanzábamos, Sofía empezó a decir que se sentía observada. Le dije que era normal sentirse así en medio del bosque, rodeados de árboles y sombras, pero no pude evitar compartir su inquietud. A ratos sentía que había algo detrás de nosotros, algo que se movía a nuestro ritmo, pero que desaparecía cada vez que girábamos la cabeza. Esa noche, acampamos en una llanura pequeña, rodeada de árboles altos. El silencio era aún más opresivo, como si el bosque se tragara cualquier ruido que hiciéramos. Decidimos mantener una fogata encendida toda la noche y hacer turnos para vigilar. Arturo fue el primero en quedarse despierto. Cuando llegó mi turno, me senté junto al fuego y traté de mantener la calma, pero cada sombra parecía tener una vida propia. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un crujido fuerte a mi izquierda. Giré la cabeza, pero no vi nada. El fuego crepitaba y la luz iluminaba tenuemente los troncos cercanos. Entonces, de entre las sombras, vi moverse una figura. Era alta y delgada, como si un tronco hubiera cobrado vida. Me quedé inmóvil, sin atreverme a parpadear, y vi cómo la figura se deslizaba entre los árboles hasta desaparecer en la oscuridad. Desperté a Pablo, quien estaba de turno después de mí, y le dije que había visto algo. Él asintió, intentando no alarmarse, y me dijo que descansara. No pude dormir. Por la mañana, encontramos algo aún más perturbador. Alrededor del campamento había huellas, pero no eran de animales. Eran huellas humanas, grandes y profundas, que se acercaban a nuestra tienda y se alejaban en dirección al bosque. No había duda de que alguien había estado allí, observándonos. Sofía sugirió regresar, pero Pablo quería saber más. Después de una discusión rápida y nerviosa, decidimos seguir avanzando hasta encontrar algún tipo de señal que explicara las marcas y las huellas. Caminamos en silencio, cada vez más conscientes de que no estábamos solos. A mitad del día, encontramos una cabaña pequeña, casi oculta por la maleza. Parecía abandonada, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Nos acercamos con cuidado, y cuando empujamos la puerta, esta se abrió con un chirrido que parecía resonar por todo el bosque. El interior estaba desordenado, con muebles viejos y papeles tirados por todas partes. En la pared principal había más marcas, las mismas que habíamos visto en los árboles. Pablo tomó fotos rápidamente mientras Arturo y yo revisábamos los papeles. Eran notas y dibujos rudimentarios, casi todos haciendo referencia a un cazador. Los textos eran incompletos, como si alguien hubiera escrito apresuradamente en medio de un ataque de pánico. Una de las notas decía: El cazador solo persigue a los que entran en su territorio. No mires a los árboles por mucho tiempo. Salimos de la cabaña con la piel de gallina. Decidimos regresar por el mismo camino que habíamos seguido, pero al tratar de orientarnos, nos dimos cuenta de que las marcas en los árboles habían cambiado. No eran las mismas que habíamos visto antes. Era como si alguien las hubiera modificado para confundirnos. La tensión aumentaba, y cada vez que escuchábamos un crujido o veíamos una sombra moverse, todos nos girábamos nerviosos. Fue entonces cuando Pablo sugirió buscar a algún guía local. Regresar al pueblo era nuestra mejor opción, así que aceleramos el paso, ignorando el cansancio. Después de horas caminando, finalmente encontramos un pequeño caserío al borde del bosque, donde un hombre mayor nos recibió con desconfianza. Cuando le contamos lo que habíamos visto, su expresión cambió de inmediato. «No debieron ir tan lejos», dijo, sacudiendo la cabeza. «Ese cazador del que hablan las notas es una leyenda muy vieja. Dicen que era un guardabosques que perdió la razón y comenzó a cazar a los forasteros que se adentraban en su territorio. Lo encontraron muerto hace años, pero su espíritu sigue aquí, persiguiendo a los que no respetan sus dominios». Nos miramos en silencio, intentando procesar lo que acabábamos de escuchar. El guía nos recomendó no volver jamás al bosque, y aunque intentó restarle importancia a la historia, su mirada de preocupación no lo dejaba mentir. Regresamos a la ciudad esa misma tarde. No dijimos mucho durante el viaje. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos. No volví a ver a Arturo ni a Sofía con la misma frecuencia después de eso. Nos distanciamos, tal vez por la incomodidad de compartir una experiencia tan perturbadora. Pablo, por su parte, dejó de hablar de sus fotos y comenzó a borrar todas las imágenes que había tomado en el bosque. A veces, cuando estoy solo por las noches, no puedo evitar recordar el rostro del guía y sus palabras. El cazador no olvida a quienes cruzan su territorio. Me digo a mí mismo que solo fue una leyenda, un cuento para asustar a los turistas, pero hay noches en las que siento que algo me observa desde la ventana de mi cuarto. Y cada vez que salgo al campo, me encuentro a mí mismo, evitando mirar demasiado tiempo a los árboles, como si algo pudiera mirarme de vuelta. Llegué a San Álvaro un viernes, poco antes del anochecer. El pueblo quedaba en algún punto de la Sierra Madre Occidental, oculto entre montañas y con un solo camino de acceso, una carretera tan angosta y en mal estado que me hacía dudar si algún vehículo pasaba por ahí regularmente. Mis motivos para ir eran personales y, a decir verdad, un poco oscuros. Necesitaba alejarme, salir de la ciudad y buscar algo de calma, pero también quería respuestas. Respuestas que solo un rincón perdido y olvidado podría darme, o al menos, eso creía yo. No conocía mucho de San Álvaro, excepto por algunas historias que un viejo amigo, Guillermo, me había contado hace años, cuando hablábamos de escaparnos a algún lugar donde nadie nos encontrara. Guillermo siempre hablaba de ese pueblo como si fuera un sitio atrapado en el tiempo, un lugar que parecía intacto desde hacía décadas. Según él, los pocos habitantes que quedaban vivían de lo que cultivaban y del comercio entre ellos, casi como si el resto del país no existiera. Pensé que exageraba hasta que me encontré ahí, frente al arco oxidado que señalaba la entrada al pueblo. Desde ese punto, se podía ver la hilera de casitas humildes, construidas de adobe y madera. A lo lejos, en el centro, se distinguía la iglesia, la estructura más grande del lugar, con una cúpula que apenas se asomaba sobre el resto de las casas. No había ruido, ni siquiera el habitual murmullo de un pueblo pequeño. Todo estaba en silencio. Cuando aparqué el auto cerca de lo que parecía ser una plaza, el silencio se me hizo más denso, casi palpable. Me bajé y di un vistazo alrededor. Algunas personas caminaban en la distancia, pero nadie me miraba. Era como si yo no existiera o ellos estuvieran demasiado absortos en su propia vida. Respiré hondo, tratando de convencerme de que esa extraña quietud era solo la impresión de alguien que había vivido siempre en una ciudad caótica. Me encaminé hacia una de las casas donde, según mis notas, vivía la señora Ángela, la única persona con quien había logrado contactar por teléfono. Ella había accedido a rentarme una habitación para mi estadía, aunque noté en su voz un tono de duda, como si le incomodara la idea de recibir a un forastero. Pero, al final, necesitaba el dinero y yo necesitaba un lugar para quedarme. La casa estaba al final de una calle empedrada y cuando llegué, me di cuenta de que tenía ese aire de descuido que solo las casas viejas y poco habitadas suelen tener. Llamé a la puerta y esperé unos segundos. Pronto escuché unos pasos lentos y el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió lentamente y apareció una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido y un semblante serio, como si el simple hecho de abrirme la puerta la agotara. ¿Usted es José?, preguntó sin rodeos. Así es, señora Ángela, respondí, tratando de parecer amigable. Me hizo un gesto para que entrara. La casa estaba oscura y olía a humedad. Las paredes tenían manchas de moho y los muebles parecían tan viejos como la misma construcción. Al pasar por la sala, vi que tenía una figura de la Virgen del Carmen, con un rosario gastado colgando de sus manos y varias veladoras encendidas. No sabía si eso era parte de una rutina o si había alguna razón más profunda para que las velas ardieran todo el día, pero no me atreví a preguntar. Me llevó a una habitación pequeña, sin ventanas, pero con una cama y una mesita de noche que parecían en buen estado. Me explicó que solo usaba esa habitación para visitas, ya que su esposo había muerto hacía años y sus hijos se habían ido del pueblo cuando eran jóvenes. «Nadie quiere quedarse aquí», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Ni siquiera mis hijos, que se criaron en esta casa. Se fueron hace muchos años y nunca regresaron». Intenté sonar comprensivo, pero antes de que pudiera decir algo, ella agregó: «Al final, el pueblo no deja nada bueno. A todos nos consume, tarde o temprano». La frase me dejó incómodo, pero traté de no mostrarlo. Ella me dio las llaves de la casa y me dejó solo, diciendo que no le gustaba salir después del anochecer por precaución y que lo mejor era que yo tampoco lo hiciera. No me dio razones, pero la seriedad en su voz fue suficiente para hacerme dudar de si realmente quería salir por las noches. Esa primera noche apenas pude dormir. Había un silencio opresivo en el ambiente, interrumpido solo por los ruidos de la madera crujiendo o el murmullo del viento que entraba por las rendijas de las ventanas. El sueño se me escapaba y entre vueltas y pensamientos terminé pasando gran parte de la noche despierto. Al día siguiente, decidí dar un paseo para familiarizarme con el lugar. A plena luz del día, el pueblo parecía aún más desolado de lo que había imaginado. La mayoría de las casas estaban en ruinas, algunas completamente abandonadas. Caminé sin rumbo fijo y poco a poco fui encontrándome con algunos vecinos. La gente no me miraba directamente a los ojos. Algunos me saludaban con un gesto apenas visible, otros me ignoraban completamente. Noté que había algo extraño en la expresión de sus rostros, como si todos compartieran un secreto, algo que les pesara y los mantuviera en un estado de permanente desconfianza. No pasaron muchos días antes de que comenzara a sentirme inquieto. Las noches en San Álvaro eran cada vez más difíciles de sobrellevar. El silencio era denso y por alguna razón me hacía pensar en el sonido de la respiración contenida, como si alguien estuviera ahí, vigilando sin ser visto. Una de esas noches, Mientras estaba en la cama, escuché algo que me sobresaltó. Al principio, pensé que era un sueño o mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que el ruido venía del techo, justo sobre mi habitación. Era un sonido débil, como el roce de algo arrastrándose, seguido de lo que parecían susurros, apenas audibles. Me levanté de la cama y traté de escuchar mejor. No era el viento, no era el crujido de la madera. Había algo, o alguien, que parecía moverse en el techo de la casa. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza al pasillo, pero la casa estaba en completa oscuridad. Al fondo, en el altar de la sala, las veladoras aún ardían, proyectando sombras en las paredes. Regresé a mi habitación y traté de calmarme. «Es solo una casa vieja», me dije. Pero por más que intentaba razonar, no podía negar el nudo que sentía en el estómago. Algo en San Álvaro no estaba bien, y la idea de descubrir qué era comenzó a darme una especie de temor inexplicable. Las noches siguientes, el ruido continuó. Cada vez se hacía más claro, más persistente. Intenté preguntarle a la señora Ángela sobre eso, pero cada vez que tocaba el tema, ella desviaba la conversación o se hacía la desentendida. Decía que no había nada, que probablemente era solo la madera, que siempre cruje en las noches. Pero yo sabía que no era la madera. Poco a poco, me volví más paranoico. Comencé a sentir que alguien me observaba, no solo en la casa, sino también en las calles del pueblo. Cada vez que salía, tenía la sensación de que alguien me seguía, aunque cuando miraba hacia atrás, solo veía el camino vacío y las casas deterioradas. Entonces, una noche, sucedió algo que me hizo replantearme si quería seguir en San Álvaro. Esa noche, después de muchas vueltas en la cama, finalmente me quedé dormido, aunque mi sueño fue ligero, como si mi mente no quisiera desconectarse del todo. Cerca de la medianoche, desperté de golpe, sin motivo aparente, y ahí estaba otra vez. Ese ruido de arrastre, tan claro como nunca antes. Provenía del techo, pero esta vez se oía más intenso, como si alguien o algo estuviera desplazándose con fuerza, arrastrándose justo sobre mi habitación. No sabía qué hacer. Mi corazón latía rápido y por unos segundos estuve a punto de quedarme quieto, pero una mezcla de curiosidad y miedo me empujó a levantarme de la cama. Salí de la habitación y caminé hacia la sala en penumbras, con las velas del altar aún titilando en la oscuridad. Cuando llegué, el ruido se detuvo de golpe, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que casi podía oír el eco de mi respiración. Algo en ese repentino cese del ruido me hizo sentir expuesto, como si eso que se movía en el techo supiera que yo estaba ahí, observándolo, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Esa misma noche, en medio de la inquietud, decidí que era hora de explorar el pueblo y entender lo que ocurría en San Álvaro. No podía explicar lo que sentía, pero había algo en esas paredes, en los murmullos que parecían esconderse en cada rincón, que me decía que estaba en peligro. La señora Ángela me había advertido sobre no salir de noche, y aunque no explicó por qué, decidí arriesgarme. Salí de la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de mí, y avancé por el empedrado de la calle, dejándome guiar solo por la luz de la luna y de los pocos faroles que aún funcionaban. El viento era frío y no se escuchaba ni el sonido de algún perro ladrando o el paso de un animal. Avancé por el camino de piedras que llevaba al centro, hacia la iglesia. Sentía como si algo me observase, pero no veía a nadie. Mis propios pasos resonaban tan alto en ese vacío que cada vez que me detenía, sentía que alguien más seguía caminando detrás de mí. Era una noche tan silenciosa y vacía que llegué a pensar que no había nadie en el pueblo, que todos me habían dejado solo. Finalmente, llegué a la plaza. La iglesia se erguía frente a mí, imponente, con su torre oscura recortándose contra el cielo estrellado. Me acerqué al portón principal y me sorprendió encontrarlo abierto. Sin pensarlo demasiado, entré. Dentro, la iglesia estaba casi en completa oscuridad, solo iluminada por unas pocas velas que ardían en el altar, y el olor a incienso era tan fuerte que me hizo toser levemente. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, noté algo extraño. Las bancas estaban todas ocupadas. Al principio, pensé que era una ilusión provocada por la escasa luz, pero al acercarme, confirmé que estaba en lo cierto. Había personas sentadas en silencio, en absoluta quietud, como si estuvieran esperando algo. Me acerqué un poco más, tratando de ver sus rostros, pero fue entonces cuando me di cuenta de algo que me paralizó. No estaban respirando. Era como si estuvieran ahí, congelados, con sus rostros pálidos y sus ojos fijos en la nada. Me di la vuelta rápidamente, dispuesto a salir de la iglesia, pero algo en la puerta llamó mi atención. Ahí, de pie, estaba una figura. Era un hombre alto, vestido con un traje negro. Sus facciones estaban ocultas en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera atrapado en su mirada. No sabía quién era, pero algo en su postura y en la calma que emanaba me hizo entender que no era alguien común. Sentí su presencia tan pesada que, por un momento, pensé en arrodillarme, aunque no entendía por qué. El hombre dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente. Sentí que una gota de sudor frío recorría mi frente mientras trataba de mantener la calma. «No deberías estar aquí», dijo con una voz baja y pausada, una voz que parecía venir de algún lugar profundo y oscuro. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mi mente buscaba alguna explicación lógica, pero cada segundo que pasaba en su presencia parecía más surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido solo para presenciar este encuentro. «Los visitantes no suelen quedarse mucho», continuó el hombre. «Este lugar no es para extraños». No sabía qué decirle, pero sus palabras parecían una advertencia. Finalmente, con una voz temblorosa, respondí. «Solo vine a descansar un tiempo. Pensé que podría encontrar algo de paz aquí». El hombre esbozó una sonrisa fría y carente de alegría. «No encontrarás paz en San Álvaro. Lo único que queda aquí son recuerdos y sombras. A veces, uno debe respetar los límites y no intentar descubrir lo que no le incumbe». Sin esperar a que dijera algo más, me giré y salí de la iglesia. No volví la vista atrás, pero sentía la mirada de aquel hombre clavada en mí, como un peso invisible que me acompañó hasta que salí de la plaza. Pasé el resto de la noche en la casa, con las luces encendidas y la puerta cerrada con llave. No pegué ojo en toda la noche, y cada crujido, cada pequeño ruido, me hacía saltar. Tenía la certeza de que algo estaba ocurriendo en San Álvaro, algo oscuro que los habitantes parecían aceptar como si formara parte de su vida diaria. A partir de ese encuentro, comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. En los días siguientes, empecé a hacer preguntas. Cada persona con la que intentaba hablar parecía incómoda, evitaba mirarme a los ojos y cambiaba de tema al mínimo intento de conversación. La señora Ángela no fue la excepción. Ella me decía que San Álvaro era un pueblo sencillo, pero cada vez que le preguntaba por algo más, por qué había tan pocos habitantes, o si sabía algo del hombre que vi en la iglesia, se ponía nerviosa. «Es mejor no hablar demasiado, joven», me dijo una mañana mientras me servía café. «La gente de aquí ha aprendido a no hacer preguntas. El que pregunta demasiado, termina mal». El misterio se volvía cada vez más denso. La noche siguiente, mientras estaba en la habitación tratando de dormir, escuché algo que me puso la piel de gallina. No eran ruidos provenientes del techo, ni el crujir de la madera. Era un sonido de tambores, suaves, como si vinieran de muy lejos. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas. Las luces de las velas de la iglesia estaban encendidas. Me quedé observando desde la oscuridad de mi cuarto, sin moverme. A la distancia, una figura salió de la iglesia y comenzó a caminar por las calles empedradas, como si siguiera el ritmo de los tambores. Era el mismo hombre de la noche anterior, el de la mirada penetrante. Caminaba lento, casi en un trance, y detrás de él, una pequeña procesión de figuras silenciosas lo seguía. Me di cuenta de que no se trataba de una ceremonia o un desfile. Eran los mismos rostros que había visto en la iglesia, pero esta vez se movían en silencio, como sombras errantes. La procesión avanzó hasta el borde del pueblo, donde se perdieron entre la neblina de la madrugada. No pude dormir el resto de la noche y me quedé pegado a la ventana, esperando verlos regresar, pero nunca lo hicieron. Al amanecer, el pueblo estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado, como si esos rostros hubieran sido un producto de mi imaginación. Esa misma mañana decidí enfrentar a la señora Ángela. Necesitaba respuestas, y ya no me importaba que me considerara un extraño entrometido. Me senté con ella en la cocina y, sin rodeos, le pregunté qué era lo que estaba pasando en San Álvaro. Ella se tensó al instante, dejó la taza de café en la mesa y me miró con una seriedad que me hizo dudar si realmente quería oír la respuesta. Hay cosas en este pueblo que es mejor no entender, joven. Los que hemos vivido aquí toda la vida lo sabemos. Es mejor no preguntar, no ver demasiado y, sobre todo, no hablar de ello. Insistí, pero ella guardó silencio hasta que finalmente soltó un suspiro largo, como si ya no pudiera cargar con ese peso sola. San Álvaro era un pueblo normal, como cualquier otro. Pero hace muchos años, algo cambió. Fue como una sombra que se fue extendiendo poco a poco. La gente comenzó a irse, a desaparecer sin dejar rastro. Algunos dicen que la montaña nos está castigando por algo que hicimos, pero otros creemos que es un precio que tenemos que pagar. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué precio? Le pregunté, sintiendo que estaba cerca de la respuesta. Ella me miró fijamente, y en sus ojos vi un miedo que pocas veces había visto en alguien de su edad. El precio de quedarnos. Las palabras de la señora Ángela resonaron en mi cabeza durante horas. El precio de quedarnos. No entendía completamente a qué se refería, pero la manera en que lo dijo me hizo imaginar que ese precio era algo que ni siquiera ella podía nombrar sin temor. Aunque no quise presionarla más, estaba decidido a descubrir de qué se trataba. Ya no podía dejar las cosas en ese punto. Esa noche, decidí salir nuevamente, esta vez llevando una linterna y una pequeña libreta para anotar cualquier cosa que pudiera encontrar. Caminé por el pueblo en silencio, sintiendo la frialdad de la noche rodeándome, y de nuevo, esa inquietante sensación de que alguien, en algún lugar, me estaba observando. Las calles de San Álvaro estaban desiertas y en silencio, excepto por el crujir de mis pasos sobre las piedras. Esta vez, me dirigí hacia el norte del pueblo, donde se extendía una zona que todos parecían evitar, un espacio de tierra baldía, lleno de maleza y ruinas de casas que, según la señora Ángela, fueron abandonadas cuando el pueblo empezó a cambiar. Las estructuras derruidas parecían tan antiguas que casi creí escuchar sus murmullos en el viento. Con cada paso que daba, sentía que me adentraba en un territorio prohibido. Fue entonces que los volví a ver. Entre la penumbra, una hilera de figuras se movía en el horizonte como sombras en procesión. Eran las mismas figuras de la iglesia, los rostros pálidos e inexpresivos, avanzando en fila hacia la oscuridad. Esta vez, Me escondí tras un árbol caído y observé en silencio. No pude evitar sentir una mezcla de terror y curiosidad. La procesión se dirigía hacia un pequeño claro donde una estructura se levantaba entre las sombras. Desde la distancia, pude ver que era una especie de altar hecho de piedras grandes y cubierto de moho. Me acerqué en completo silencio y noté que las figuras se detenían frente al altar, rodeándolo en un semicírculo. En el centro había una figura que reconocí de inmediato, el hombre de traje negro. Esta vez podía verlo claramente a la luz de la luna, y su rostro inexpresivo parecía transmitir una autoridad imponente. Era como si él fuera el líder de esa macabra ceremonia. De repente, levantó una mano y todos los presentes se inclinaron, excepto él. Lo observé y vi que algo parecía moverse en su mano, algo oscuro y largo que reflejaba un brillo metálico a la luz de la luna. No supe qué era hasta que él lo levantó por completo, mostrando un cuchillo ritual. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sabía que no debía estar ahí, pero algo me mantenía inmóvil, fascinado por el horror de lo que estaba viendo. La ceremonia continuó durante lo que parecieron horas, en completo silencio. Los rostros de las figuras permanecían en la penumbra, y a veces me parecía ver que sus ojos se giraban en mi dirección, como si pudieran sentir mi presencia. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire se volviera cada vez más pesado. Finalmente, cuando ya no pude soportar más esa tensión, me di la vuelta y regresé a la casa de la señora Ángela, intentando no mirar hacia atrás. Al día siguiente, la señora Ángela notó mi rostro pálido y mis ojos hundidos. No intenté ocultar mi intranquilidad, y ella, al mirarme de esa manera, entendió que había visto algo. «Ya sabes que el silencio es lo único que puede salvarte, José», me dijo en voz baja, sus manos temblando sobre su taza de café. «Hay cosas que en este pueblo no deben verse, no deben escucharse. Nosotros, los que aún estamos aquí, estamos pagando el precio de los que se fueron». Sus palabras no me dieron paz. De hecho, solo aumentaron mi necesidad de entender. Esa noche, por tercera vez, volví a caminar hacia el norte, aunque esta vez me aseguré de llevar un cuchillo, algo que al menos me diera la falsa sensación de estar protegido. Al llegar al altar de piedra, todo estaba en calma. La procesión había desaparecido y el lugar estaba vacío, pero el aire se sentía cargado, como si algo oscuro aún permaneciera en el ambiente. Recorrí el lugar, observando cada piedra, cada grieta en el suelo, y vi algo que me hizo detenerme. Una inscripción grabada en la piedra del altar. Era una serie de palabras en un idioma que no conocía, pero lo suficientemente claras como para intuir que ahí se ocultaba la clave de todo. Justo en el centro de las inscripciones había un símbolo tallado, un círculo rodeado de líneas, algo que parecía un mapa de constelaciones, o tal vez un sello antiguo. Al examinarlo más de cerca, sentí que el suelo temblaba levemente, como si algo se moviera debajo de mis pies. Retrocedí instintivamente, y en ese momento escuché el susurro. Un susurro bajo, gutural, que provenía de la tierra, de algún lugar profundo e inalcanzable. Mi primer impulso fue correr, pero una fuerza extraña me mantenía ahí, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. De repente, escuché pasos a mi alrededor. Eran suaves, casi inaudibles, pero suficientes para hacerme girar en todas direcciones, buscando de dónde provenían. Entonces lo vi. Frente a mí, el hombre de traje negro, su rostro impasible y sus ojos fijos en los míos. «No debiste venir aquí», dijo, su voz un susurro que se mezclaba con el viento. No pude responderle. El miedo me había paralizado y sabía que, sin importar lo que dijera o hiciera, estaba atrapado. Los que ven, continuó, no pueden quedarse. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me sujetara el corazón. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas. El hombre seguía ahí, observándome con esa calma inquietante, como si estuviera esperando a que el miedo terminara de consumir cada rincón de mi ser. Justo en ese momento, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Cuando giré la cabeza, vi a la señora Ángela, de pie, con el rostro desencajado y las manos extendidas hacia mí. «¡Vete, José!», gritó, su voz llena de desesperación. «¡Vete antes de que te quiten la vida!». No supe cómo, pero me puse de pie y corrí hacia ella. La señora Ángela me agarró del brazo y me arrastró lejos del altar, sin mirar atrás, sin detenerse. Corrimos juntos hasta que llegamos al borde del pueblo. Allí, al pie del camino que llevaba de regreso a la carretera, ella se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no puedes quedarte aquí, José. Te lo advertí, pero no escuchaste. Ahora sabes demasiado, y ellos no te dejarán en paz». «¿Quiénes son?», le pregunté, temblando. «¿Qué es lo que quieren?». La señora Ángela suspiró y bajó la mirada, como si le costara trabajo poner en palabras lo que había ocurrido en San Álvaro. «Ellos no son ni muertos ni vivos. Son sombras de lo que alguna vez fueron, almas que decidieron quedarse aquí, atrapadas en un pacto que nunca debió existir. Los que aún estamos aquí, pagamos por ese pacto cada noche, en silencio, esperando que llegue el momento en que también nos convirtamos en sombras». No necesité más explicaciones. Sabía que mi tiempo en San Álvaro había terminado. Me despedí de ella con un nudo en la garganta y eché a andar por el camino que llevaba de regreso a la carretera. Mientras avanzaba, sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero cuya presencia era tan palpable como el peso de mi propio cuerpo. Llegué a la carretera poco antes del amanecer y seguí caminando hasta que vi las primeras luces de un camión acercándose en la distancia. Hice señas y el conductor se detuvo, mirándome con extrañeza. Subí al camión sin decir una palabra, y mientras nos alejábamos de San Álvaro, sentí que, de alguna manera, parte de mí se había quedado en ese pueblo, junto a aquellas sombras. Los días que siguieron fueron extraños. A veces, al cerrar los ojos, aún veía el rostro del hombre de traje negro. Y cada noche, al caer el sol, el eco de los tambores parecía resonar en algún rincón de mi memoria, recordándome que había lugares que guardaban secretos demasiado oscuros para ser descubiertos. Aunque intenté seguir con mi vida, siempre había un momento de cada noche en que algo me despertaba. Un sonido o una sensación, una especie de opresión en el pecho, como si aún estuviera allí, en San Álvaro, atrapado junto a las sombras, pagando por un pacto del que nunca supe nada, pero que parecía perseguirme eternamente.